al mercado. Chile vuelve a transitar por un camino lento y complejo, el del estancamiento económico. El PIB cayó entonces un 0,5% en el periodo enero-marzo de este año y la cifra corresponde a la más baja desde la contracción de un 2,3% que se vio en la economía hace específicamente 17 años en un contexto de una crisis financiera, pero esta vez a nivel global. Si bien hay distintas presiones externas en lo que es el análisis económico, también hay muchos problemas que obedecen a un desorden o a distintos desbalances a nivel local. ¿Qué es lo que dice el Ejecutivo respecto de estas cifras? Jorge Quirós, el ministro de Hacienda, al paso en el Congreso, tiró, digámoslo así, la pelota a la administración pasada porque en efecto corresponde a cifras económicas de la administración del expresidente Gabriel Boric.
Una palabra nomás. Es el primer trimestre, el último trimestre de este gobierno que le damos y es el país que recibimos y por eso más que nunca necesitamos recuperar el crecimiento. Gracias.
Sus palabras también fueron secundadas por el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, quien a través de su cuenta de X dice que Chile ya no aguanta un minuto más de estancamiento y de mediocridad, y ambos, por supuesto, apelando a sacar adelante el gran proyecto que tiene distintas medidas de reactivación económica. Estamos hablando del Plan de Reconstrucción Nacional. En el desglose de lo que dice este informe del Banco Central, tenemos que algunos de los sectores que registraron caídas más fuertes está el sector agropecuario silvícola, la pesca, la minería, que cae un 3,1%, y también la industria manufacturera. Además, también es importante analizar lo que plantean los economistas, que es que dicen que si bien las medidas que están contenidas dentro del plan de reactivación apuntan justamente a un mayor crecimiento, a un mayor dinamismo del empleo, hablan de que se necesita un acuerdo mucho más transversal que lo que estamos viendo actualmente en el Congreso. Por ejemplo, plantean los economistas consensos respecto del país al que queremos parecernos, ya sea en impuestos, en políticas sociales, en políticas de empleo, etcétera, porque hasta en los ejemplos, dicen, hay diferencias. Ignacio Mieres, Head of Research de Inversiones XTB Latam, destacó que al menos en el periodo que estamos analizando, vuelvo a reiterar, desde enero a marzo del presente año, las familias no han sentido tan directamente este efecto en el crecimiento. Sí destaca lo que son los problemas estructurales en materia de empleo y además la posible mirada que va a tener hacia adelante el Banco Central de todo esto.
Sin embargo, no todo es negativo. Observamos una resiliencia en el consumo de los hogares, pero sí el dato da cuenta de esta falta de dinamismo en la economía chilena. Si bien el dato puntual no implica que veamos recorte de tasa de interés, sí abre la puerta a una mayor flexibilidad.
El empleo es el motor del crecimiento, dicen por ahí, una realidad que a todas luces en nuestro país no se está dando cuando llevamos más de 30 meses con una tasa de desocupación que supera el 8% en nuestro país. En esa línea, Viviana Béjar, docente de FARO de la Universidad del Desarrollo, llamó, sobre todo en el debate legislativo, a ponerse serios.
Hablar de crecimiento económico es hablar de construir un Chile de aquí a 20, 30 años más. No estamos hablando de medidas de corto plazo.
Si bien resulta un poco complejo, al menos en esta discusión económica, separarse de lo que está haciendo este debate paralelo del Plan de Reconstrucción Nacional, donde está, digamos, el motor, esa es la línea argumentativa que sigue el Ejecutivo respecto de cómo van a lograr ellos las metas que plantean. El crecimiento del 4% hacia el año 2030, una tasa de desocupación al 6,5% también al término del periodo. Pero yo creo, Katy, auditores, que acá resulta clave lo que plantean los economistas. Se necesitan acuerdos que perduren en el tiempo. Y tal como hemos visto que se están dando las negociaciones y el debate en el Congreso en las últimas semanas, todo apunta a que si hay un cambio de administración, el terreno ganado también se cae.
Un par de cosas más para agregar en materia de desempleo, que ya hemos hablado bastante de lo terrible que es, particularmente del empleo femenino de los jóvenes. El empleo femenino es de 10% a nivel nacional, por sobre la tasa que ya es altísima, la tasa general, digamos. También está lo que viene ahora, que es de las épocas más complicadas en materia de empleo, que es el invierno. ¿no? A diferencia de la época estival, que supuestamente hasta antes, porque ahora tampoco ha sucedido, presenta mayores posibilidades de generación de empleo. Esos desafíos, más las cifras que tú nos contabas, ¿cómo entran en la discusión del proyecto de reconstrucción nacional? Porque digamos que ese proyecto también genera bastante incertidumbre, ¿no? Por lo menos en su periodo inicial de instalación.
A ver, yo creo que acá, y es lamentable decirlo, pero a todas luces, primero las expectativas, este optimismo a veces exacerbado que ha mostrado el ministro Jorge Quiroz respecto del cambio y de la posibilidad de cambio que ofrece el plan económico, es bastante lejana. ¿Por qué? Porque acá no tiene que ver con la discusión política, sino con las cifras en concreto. ¿Y qué dicen los economistas? Que si en los próximos 3 trimestres que quedan de análisis de 2026, estamos recién partiendo, digamos que vamos a ser optimistas, en los próximos 3 trimestres Chile crece un 2,5%, que ha sido, ¿no?, la media que vimos en el año 2025, por ejemplo. Aún creciendo un 2,5% en los próximos 3 trimestres, la economía en 2026 cerraría con un PIB del 1,8%. O sea, por debajo de este fantasma y que tanto se habló del crecimiento del 2%. A todas luces, digamos, lo que son las expectativas de esta administración no se estarían cumpliendo. Y eso es lo que dicen los economistas. Esto requiere de mayor apertura al diálogo, requiere de flexibilizar algunas de las medidas que se están discutiendo y que efectivamente lo que se vaya a aprobar en las próximas semanas o meses sea algo que pueda perdurar en el tiempo y que no ocurra, digamos, que se esté discutiendo, como pasa hasta el día de hoy, los coletazos, por ejemplo, de una reforma tributaria del 2014, que siguen presentes en el debate. Yo creo que ese es el desafío más importante.
Gracias, Vane.
Buenas tardes.
¿Qué pasaría si en tu barrio llega una vecina que te mueve el piso? Desde este lunes 18 de mayo, nuevos vecinos, nuevas reglas. Vecinos al límite por el 13 Go y 13.cl.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Hasta mañana se aplazó el inicio del juicio contra el exalcalde de Renaico, acusado de delitos sexuales. Una de las juezas se presentó licencia médica, razón por la cual el Tribunal de Cañete se vio obligado a agendarlo para este martes. Daniel Roa tiene los detalles desde el tribunal ahí en Cañete.
Se pospuso el inicio del juicio oral en contra del exalcalde de Renaico, ya que una de las juezas integrantes de la sala del Tribunal Oral en lo Penal de Cañete presentó licencia médica. Sin embargo, aquello se subsanó, ya que uno de los jueces que integran este tribunal puso fin a un feriado legal con el propósito de que mañana, a partir de las 9 de la mañana, partan el alegato de apertura. Durante las más de 20 jornadas que tiene contemplado este juicio, el Ministerio Público buscará probar culpabilidad en los 3 hechos agrupados y por los cuales se piden penas que suman más de 50 años tras las rejas. Por petición de la defensa y la presunción de inocencia, el tribunal prohibió divulgar el nombre del acusado, aunque en este caso ya es por muchos conocidos. Recordemos que el ex jefe comunal de Renaico perdió su cargo y ya lleva más de 2 años en prisión preventiva en la cárcel de Traiguén, mismo recinto penal de donde hoy fue conectado vía telemática para participar del inicio de este juicio. En las afueras del tribunal, un pequeño grupo de mujeres se reunió para protestar contra el ex edil, a quien no dudaron en llamar un verdadero depredador sexual, y por lo mismo exigen que la justicia lo castigue duramente. En Cañete, Bio Bio, la radio.
A esta hora hay un incendio de grandes proporciones en Osorno. Vamos a tomar contacto con Eduardo Palacios.
Se trata de una emergencia que ocurre en la localidad de Corte Alto, muy cerca de la comuna de Purranque, al sur de la provincia de Osorno. Muy temprano comenzó a notarse una nube que salía desde la parte alta de un silo, que es una construcción de grandes proporciones que almacena sobre 400 kilos de pellet de girasol, que se utiliza para la alimentación de ganado. Esta situación escaló a tal grado que debió intervenir bomberos de Corte Alto, quienes, al ver la cantidad de humo que comenzó comenzaba a emanar desde esta zona requirió el apoyo de sus pares también de Purrán, que sumándose luego Puerto Octay, Río Negro y Osorno. Lo que más se requería era la utilización de agua para sofocar el calor que se estaba generando al interior por una ignición cuyo origen y causa es materia de investigación. Lo cierto es que hubo una nube bastante densa y que preocupó en un primer instante, y esto fue abordado por personal de Senapre Los Lagos, cuyo titular en la región, Micho Riquelme, llegó hasta esta zona utilizando algunos instrumentos para medir el grado de concentración, descartando cualquier tipo de toxicidad en el ambiente. Lo cierto es que el trabajo ha sido bastante arduo para controlar esta emergencia y se ha explicado que al menos por una 4 a 5 horas esto se mantendrá de esta misma manera, porque hay que retirar, se insiste, sobre 400 kilos de este pellet y poder de esta manera dar por finiquitada esta contingencia que mantiene trabajando a voluntarios y particularmente reuniendo agua, porque era lo que más se necesitaba. Y ahí aparecen los camiones aljibes de las distintas compañías, en especial han venido de Puerto Octay y también de Purranqui, para mantener el almacenamiento correspondiente y enfrentar esta contingencia que no ha dejado personas lesionadas en la forma solamente el traslado de una persona por fatiga. Al momento de ver este hecho, es representante de la empresa y que producto de esta situación entonces debió ser atendido, pero sin mayores complejidades. En la zona de Corte Alto, en la provincia de Osorno, Bio Bio, la radio.
En la comuna de Purén se desarrolla a esta hora la audiencia de lectura de sentencia de 7 integrantes de la CAM condenados por diversos delitos. Nos va a entregar detalles, tomamos contacto con Roberto Neira.
Garantía de Purén se está desarrollando a esta hora la audiencia de lectura de sentencia respecto a 7 personas que fueron condenadas como autores de diversos delitos en un juicio abreviado tras los atentados incendiarios perpetrados el año 2021 en 2 predios de las comunas de Purén y Traillén. Dentro de estas 7 personas se encuentra el lonco mapuche de la comunidad de Temulemu, Juan Pichún Coyonao, quien, recordemos, estuvo a la espera de esta audiencia de lectura de sentencia cumpliendo la medida cautelar de arresto domiciliario total en su domicilio. Se espera que en el transcurso de esta audiencia se conozcan las penas que deberán cumplir estas 7 personas, todos integrantes de la Coordinadora Arauco Malleco, según ha precisado el Ministerio Público, y que fueron condenadas por el Tribunal de Garantía de Purén en un juicio abreviado. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Vamos a tomar contacto también con Antuco, porque ha finalizado la ceremonia del aniversario de los 21 años de la tragedia de Antuco. Desde allí nos va a informar Esteban Sepúlveda.
Bueno, ha finalizado la ceremonia de conmemoración de los 21 años de la tragedia de Antuco. Estamos junto al delegado presidencial regional, Julio Natilla, para conocer su opinión de lo que ha sido esta ceremonia. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Como gobierno, el presidente José Antonio Kast, quisimos estar varias autoridades presentes acompañando a la familia y al ejército de Chile en esta conmemoración número 21 de la tragedia de los mártires de Antuco. El ministro de Defensa también acompañó esta ceremonia para darle el realce y la importancia que tiene, tanto a nivel regional como nacional, y acompañar, que el recuerdo no se pierda por la tragedia de lo que le pasó a los mártires de Antuco.
Perfecto, muchas gracias, muy amable. Entendemos que va a hablar también el ministro de Defensa, Fernando Barros, a quien le vamos a pedir acá también que se pueda acercar al punto de prensa en el destacamento de montaña número 17 de Los Ángeles, porque fue él, en representación del gobierno, quien ha llegado precisamente. Ministro, sí, se puede ubicar acá, por favor. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bien, nos estamos ubicando acá. Entonces, lo más cerca, por favor, al micrófono. Muchas gracias. Ahí sí. Ahí. Acompañado del comandante en jefe del ejército, general Varela Sabando. Ministro, buenas tardes. La importancia y el significado que tiene este aniversario 21 de la tragedia de Antuco.
Bueno, es un día muy especial, muy triste. Hemos venido y me ha acompañado mi señora, porque hemos venido también no solo como ministro de Defensa, sino que particularmente como padre y abuelo, en solidaridad con las personas que han sufrido. Son familias que han vivido una tragedia muy grande. Respetamos profundamente las visiones y las reacciones que cada uno pueda tener frente a un dolor tan grande como la pérdida de un ser querido. Pero lo importante es que de esta tragedia quedan lecciones y claramente el Ejército de Chile y el Estado de Chile ha comprendido. Lamentablemente en la vida de la humanidad grandes tragedias han dado lugar a grandes cambios y aquí se han implementado una serie de cambios en procesos, en protocolos, en equipamiento, en vestimenta, de manera que jamás se repita una situación así. Creemos que vamos avanzando, el Ejército ha estado, el Estado de Chile ha estado junto a la familia, ha apoyado, ha estado desarrollando actividades con ellos, por lo tanto creemos que es un momento de valor, de riqueza, de unión y más que de rencor, sino que de ir creciendo juntos y sacar lecciones positivas de una situación como la que hemos vivido. Como comentamos con las familias, ellos vivieron su mayo, ¿no es cierto? Tenemos el 21 de mayo, ellos tuvieron su Huáscar, que fueron las condiciones climáticas que se presentaron de una manera imprevista y que dio lugar a la tragedia que todos conocemos. De ahí vienen, ¿no es cierto?, los héroes de Antuco, los personas y muchachos que entraron al servicio militar con una expectativa de hacer la carrera militar o de tener un desarrollo, capacitarse, llegaron hasta aquí, pero con ellos están sus familias y van a estar para siempre, y el Ejército y el Estado de Chile acompañará no solo en esta fecha, sino que cada vez que sea necesario, ¿cierto?, apoyar y estar junto a ellos.
¿Cuál es la situación presupuestaria del Ministerio de Defensa y la afectación que pudiera tener los recortes, sobre todo en unidades militares de menor tamaño como el destacamento Los Ángeles?
La posición del Presidente de la República lo ha dicho claramente, los recortes no van a afectar de manera alguna las actividades más importantes, más relevantes, fundamentales de las Fuerzas Armadas. Y la presencia en Los Ángeles y en general en todos los lugares en que las Fuerzas Armadas están desplegadas es un punto esencial.
Por lo tanto, esto es una unidad.
Bueno, las palabras del ministro de Defensa, Fernando Barro, en lo que ha sido la ceremonia de conmemoración de los 21 años de la tragedia militar de Antuco. En Los Ángeles, Bío Bío, la radio.
A 2 meses de la muerte del suboficial mayor Javier Figueroa, baleado gravemente la madrugada del 11 de marzo, la madre del mártir conoció detalles de la investigación, comprometiéndose de igual forma a guardar el secreto mientras se siguen desarrollando las diligencias. Robinson Cárdenas con los detalles de Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Una semana estuvo conectado a ventilación mecánica y en estado crítico el policía uniformado que llegó cerca de las 6 de la madrugada del día del cambio de mando presidencial hasta la línea férrea, muy cerca de calle San Francisco en Puerto Varas, donde cayó baleado en la cabeza, se ha dicho producto de una emboscada. Los tres funcionarios que arribaron en la patrulla que respondió al llamado de vecinos que reclamaban por personas bebiendo alcohol y haciendo desórdenes ingresaron caminando hasta una zona de matorrales donde se habría registrado el ataque. Lo siguiente es el audio de una primera declaración entregada por uno de los acompañantes de quien cayó en acto de servicio, el que relata que escuchó cuando Figueroa Manquemilla le avisó sobre los disparos.
Y subí, empezó igual a decirle aquí a mí que estaban efectuando clave 25. Entonces yo salí, vine corriendo, lo vi una luz, la luz de la radio, de la portátil, y lo perdí. Entonces yo lo empecé a llamar por radio y seguí avanzando, llegué hasta donde están los árboles. Y como ya no vi nada más para allá, me devolví, me quedé quieto ahí donde están los colegas y escuché como un jadeo, algo así como una respiración. Y ahí después alumbré hacia abajo y ahí lo vi que estaba tendido con sangre.
La investigación desde un primer momento fue declarada reservada y ni la madre del carabinero había conocido novedades. Esto hasta hace unos días, cuando llegó hasta la Fiscalía de Puerto Montt con pancartas y globos exigiendo cambio de fiscal y rigurosidad en el secreto indagatorio, tras lo cual confirmó haber conocido sobre el proceso.
Ellos van a seguir investigando y cosas que hablé con ella no lo puedo decir ahora, ¿me entiende? Ella dice que todavía se sigue investigando.
La investigación está en manos del equipo contra el crimen organizado y homicidios del Ministerio Público, quienes trabajan el caso con la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, además de recibir apoyo de carabineros. Uno de los más recientes datos dice relación con el levantamiento de más de 200 muestras de ADN a funcionarios que participaron de los primeros peritajes. La idea sería depurar la cantidad de material genético levantado. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo, y en Consorcio lo sabemos muy bien, porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos, y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Donde tú estás, Bío Bío está.
A esta hora, la Comisión de Trabajo vota en particular tres artículos de la Ley de Reconstrucción Nacional, más las indicaciones de los parlamentarios, y en paralelo comienza la votación en la Comisión de Medio Ambiente de las propuestas medioambientales de la mega reforma. Mientras, la oposición sigue cuestionando la velocidad de la tramitación. El PDG, la Democracia Cristiana y diputados independientes van confirmando sus posiciones a 24 horas de la votación en general en la sala de la Cámara Baja. Vamos a tomar contacto con Gonzalo Holguín. Gonzalo, buenas tardes.
Tarde, sí ha comenzado la votación en particular en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados, también en la Comisión de Medio Ambiente. De hecho, la Comisión de Trabajo ha resuelto posponer el inicio de la votación en particular porque están recibiendo más audiencias y el debate evidentemente se va complejizando en una tarea que siempre fue ambiciosa y muy difícil de cumplir, la idea de tratar de recibir el proyecto en lo relativo a los artículos laborales, recibir audiencias, tener un debate, presentar indicaciones y votarlas solamente en 2 horas y media. Evidentemente eso no se iba a cumplir, así que ya se extendió hasta las 14:30 horas con posibilidad de seguir extendiéndose, por lo menos dicen hasta las 4 de la tarde. La Comisión de Medio Ambiente está comenzando la votación en particular de los 14 artículos con las diversas indicaciones que se han ingresado. También eso se espera que termine máximo a las 4 de la tarde, porque es el horario que el oficialismo con sus presidencias pro gobierno han puesto como horario límite para poder cumplir con los tiempos y que la Secretaría pueda realizar los diversos informes que se van a tramitar en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados en la votación en general el día de mañana. Vamos a partir escuchando al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en particular en lo relativo a la necesidad de un acuerdo político y este llamado que ha hecho el ministro del Interior, Claudio Alvarado, al socialismo democrático, y también al mismo tiempo al final se refiere a la necesidad de aperturarse, de abrirse a cambios en lo que tiene que ver con la propuesta que fue rechazada respecto de la eliminación de la franquicia tributaria del CENSE, que es uno de los temas centrales de la arista laboral de esta mega reforma. Escuchamos al secretario de Estado.
Siempre estamos abiertos a un acuerdo que se sumaran, eso lo sabe el socialismo democrático, que se requiere una estructura tributaria más competitiva. Vamos a conversar con distintos miembros del Congreso cómo podemos a lo mejor hacer algunos ajustes para poder reponer esa iniciativa después del Senado.
El gobierno ya tiene los votos para aprobar la idea de legislar, los tiene largamente, tiene 13 votos del Partido de la Gente, también se espera que tenga votos de otros parlamentarios que van a ir sumando, por ejemplo, la situación del diputado Jaime Mulet, que se presume va a votar a favor, y lo ya confirmado del diputado independiente René Alinco, quien ha dicho que va a votar a favor de la idea de legislar, que no cree en una oposición que niega la sal y el agua. La verdad es que hace bastante tiempo ya que el diputado René Alinco, en su posición de independiente, ha estado votando algunas cuestiones con el oficialismo actual, con las derechas. Él dice que sigue siendo un parlamentario de izquierda, que sigue siendo un parlamentario de oposición, y también reconoció que en la votación en particular está negociando con el gobierno cuestiones que benefician a la región de Aysén, en el fondo transando su voto a cambio de que le concedan cuestiones territoriales. De hecho, él ya comentó dos cosas: la creación o la construcción, más bien, de un centro oncológico en la región de Aysén, y también que no se reduzca ni un peso los recursos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para el denominado plan de búsqueda de víctimas de la dictadura militar. Es en ese contexto que el diputado confirma que vota a favor de la idea de legislar.
Voy a votar a favor de la idea de legislar. Yo también soy de oposición y soy de izquierda, pero eso no significa negar la sal y el agua a un proyecto que, sin ser lo que nosotros queremos, tiene sus puntos que para nuestro entender son válidos.
muy interesante lo que hará el PDG en la votación en particular. Ya sabemos que tienen comprometido su voto a favor en general por el ingreso del proyecto de ley de medicamentos y pañales, que, ojo, el ministro de Hacienda Jorge Quirós dijo o dio a entender que por ahora no estaría ingresando ese proyecto con urgencia legislativa. Ese será un tema que el PDG va a estar mirando muy de cerca. Ellos presumen o esperan que se le ponga algún tipo de urgencia. Y es en ese contexto que Juan Marcelo Valenzuela, jefe de bancada del Partido de la Gente, integrante en la Comisión de Hacienda de esta colectividad, se refirió a la postura que tienen en torno al tema de la invariabilidad tributaria y la reducción del impuesto corporativo, planteando que tienen sus alcances y que eventualmente incluso podría llegar a votar en contra de estas indicaciones tan importantes de la votación en particular.
La invariabilidad tributaria, tal y como está, nosotros no vamos a concurrir con nuestro apoyo. Si alguien quiere que permanezca un cierto tributo en el tiempo, tiene que pagar más. En todos los países del mundo tiene un costo adicional.
Una señal significativa da la Democracia Cristiana a través del diputado Patricio Pinilla, que va contando que por el trato que ha tenido el gobierno con ellos y por lo poco que han escuchado sus propuestas, se están acercando lentamente a decidir rechazar la votación en general que será el día de mañana.
Por la forma en que el gobierno ha tomado nuestras posiciones y nos ha dicho, lo veremos de manera aparte. Nada se dijo de la rebaja del impuesto corporativo, nada se dijo respecto del IVA de la canasta básica de alimentos. La bancada está más cerca de rechazar la idea de legislar.
Katy, al cierre, ya se establecieron las reglas del juego. La sesión del martes tendrá 3 minutos por diputado. El cierre de la inscripción para poder poner cada uno de sus parlamentarios las palabras será hasta las 12 horas de la jornada de mañana. La sesión es hasta las 18 horas más el tiempo que utilice el ministro de Estado. Se hizo una solicitud de votaciones separadas. Evidentemente van a llegar varias de esas y renovación de indicaciones de la comisión. Y hay una regla. Tienen hasta 1 hora iniciada la orden del día de la sesión del martes para ingresar todas las indicaciones que quieran y todas las solicitudes de votaciones separadas que quieran para que se puedan compaginar y organizar para la sesión del miércoles, que es realmente la madre de todas las batallas en la Cámara Baja, la votación en particular de todas las indicaciones repuestas y de todo el articulado permanente y transitorio de este proyecto, que es lo que va quedando de suspenso en el primer trámite constitucional, ya en miras a lo que va a ser el trámite de esta mega reforma en el Senado de la República.
La oposición negó los dichos del ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien aseguró que la participación del socialismo democrático en discusiones públicas se encontraba bajo la tutela del Frente Amplio y del Partido Comunista. La información la tiene María Agramont. Hola María, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Así es, porque los partidos de la oposición reaccionaron y negaron cualquier tipo de tutelaje o subordinación del socialismo democrático por parte de otras colectividades. Además, aseguraron que las distintas fuerzas políticas se mantienen unidas en el rechazo al proyecto de la ley miscelánea. Todo esto ocurre en el marco de las declaraciones del ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien aseguró que existiría disposición de la alianza conformada por el Partido por la Democracia, Socialista, Liberal y Radical para negociar el proyecto de reconstrucción, pero que esas posturas finalmente quedarían dependientes al Frente Amplio y al Partido Comunista. En esa línea también llamó a la socialdemocracia a tomar decisiones propias y retomar una lógica de acuerdos. Esta mañana, en la reunión de los partidos de oposición realizada en la sede del Partido Socialista, los representantes de las distintas colectividades abordaron, entre otros temas, los dichos del titular del Interior. Frente a ello, la reacción fue clara. Rechazaron la idea de un tutelaje y recalcaron que existe unidad en torno a la postura crítica frente a la ley miscelánea. Así lo afirmó también la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, quien aseguró que existe una visión compartida respecto al proyecto y que el diálogo entre las colectividades se mantiene de forma permanente.
Acá no hay división de la oposición. La oposición está unida, se está coordinando, tenemos reuniones permanentes los días lunes y además tenemos una visión muy compartida de que este es un proyecto que es muy costoso para el país y en eso hay total acuerdo entre los partidos que participamos.
En la misma línea, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, calificó esta supuesta división como una manera de trasladar los problemas del Ejecutivo hacia la oposición. Además, aseguró que quienes integran el socialismo democrático tienen plena autonomía y deliberación para tomar decisiones, descartando cualquier tipo de tutelaje partidario.
Lo que hace el ministro del Interior de verdad que lo disminuye. Si él pretende, es muy evidente, sacarse los pillos, como dice la gente en la población, trasladando un debate a la contraparte, no soy yo el que va a disponer de qué hará o no hará la ADC.
Por su parte, también la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, evitó profundizar en la polémica y puso foco en los hechos concretos, destacando las reuniones y espacios de diálogo que las colectividades han sostenido de manera periódica, tanto los lunes como en otras instancias de coordinación política.
Mire, yo no soy analista, para eso hay muchas personas, solamente les quiero decir que aquí ustedes han presenciado una reunión que duró más de 2 horas, donde todos los actores políticos de la oposición hemos estado en diálogo, donde estaban presentes parlamentarios también, jefes de bancada.
De esta manera, desde la oposición buscaron cerrar filas frente a unas declaraciones del gobierno y reforzar la idea de una coordinación permanente entre los partidos en medio del debate por el proyecto de reconstrucción y las tensiones políticas que ha generado su tramitación.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
La presidenta del Senado, Paulina Núñez, y el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, llegaron hasta La Moneda para reunirse con el presidente José Antonio Kast y entregarle un documento con propuestas y proyectos que esperan ver reflejados en la próxima cuenta pública. Desde el oficialismo calificaron la instancia como un punto de inflexión para el gobierno, asegurando que marca el fin del proceso de instalación y el inicio de una etapa donde no hay margen para más errores. Los detalles se los tiene Bárbara Payán. Bárbara, buenas tardes.
Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Quedan 2 semanas para la cuenta pública y el gobierno ya se está preparando para ese hito con 2 objetivos concretos: dejar atrás semanas complejas marcadas por cuestionamientos en seguridad y tensiones por la agenda migratoria dentro del propio gabinete, y por otro lado comenzar a mostrar resultados. Con ese escenario de fondo, este lunes los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Paulina Núñez y Jorge Alessandri respectivamente, llegaron hasta La Moneda para reunirse con el presidente José Antonio Kast. La cita tuvo como objetivo entregar propuestas e insumos en un documento de 16 páginas para la cuenta pública, con foco en seguridad, control migratorio, economía y gobernabilidad. Entre las principales iniciativas planteadas al mandatario están proyectos para proteger la infraestructura crítica, mejorar incentivos al ingreso de carabineros y también reforzar medidas de seguridad pública. El presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, aseguró estar confiado en que varias de estas propuestas serán incorporadas en el discurso presidencial y permitirán mostrar una hoja de ruta clara para el gobierno.
Tomó nota el presidente por más de 1 hora y media y estamos seguros no solo que van a estar en el discurso de ese día estas medidas, sino que van a ayudar también al mejor gobernar y al siempre, siempre tener un plan.
En paralelo, en La Moneda se desarrolló un comité político ampliado encabezado por el ministro del Interior, Claudio Alvarado, y también el jefe de asesores del segundo piso, Alejandro Irarrázaval, donde se revisaron las prioridades legislativas para esta semana clave. Hubo una orden, en particular, ordenar al oficialismo de cara a las votaciones de escuelas protegidas y la de reconstrucción nacional, pensando en que son 2 proyectos clave que el gobierno quiere mostrar el próximo 1 de junio. El senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, sostuvo que el mensaje presidencial será clave para mostrar avances del gobierno que a su juicio no han sido lo suficientemente difundidos.
Es una tremenda oportunidad en la cuenta pública para tener una foto completa y avanzar o dar a conocer noticias respecto de aquellas sensibilidades más importante que con ansia los chilenos esperan, digamos, poder ir abordando en cuanto a las crisis.
Pero hay otras voces dentro del oficialismo que piden que el próximo 1 de junio marque un punto de inflexión para la actual administración. La senadora de Renovación Nacional, María José Gatica, dijo que la cuenta pública debe ser una instancia para marcar la pauta del actual gobierno, hacer gestos a los partidos en torno al propio proyecto de reconstrucción nacional, y además advirtió que a 2 meses de iniciado el mandato hay carteras donde no se pueden cometer más errores.
De que ya han pasado 2 meses, ¿ya?, de que este gobierno asuma esta administración. Y yo siento de que hay carteras en donde ya no pueden haber errores, no pueden haber equivocaciones. Y me refiero a las carteras que tienen que ver en un 100% con el trabajo político y comunicacional. En ese sentido, yo espero que exista una mejora, que haya una reformulación del cargo.
Sí, pero... Primera cuenta pública entonces del presidente José Antonio Kast, que desde los partidos del oficialismo miran con mucha atención para que el curso de la propia aprobación presidencial cambie, se reencamine. Una instancia de cuenta pública, además, que hay que decirlo, no va a contar con la presencia del expresidente Gabriel Boric, quien presentó sus excusas y dijo que va a estar fuera del país en particular, justificando entonces esta inasistencia a la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast. Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, inscribió su candidatura en el concurso que busca elegir el nuevo fiscal regional del Biobío. Mauricio Gándara, de Radio Biobío en Concepción, con el detalle.
Claro, porque el fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, inscribió su candidatura para la elección de nuevo fiscal regional en la región del Biobío, en un proceso que abrió la Corte de Apelaciones de Concepción y que va a tener como candidato ya inscrito al actual fiscal regional de la Araucanía, quien ha encabezado una serie de investigaciones complejas de casos notorios durante los últimos años. Por ejemplo, el que ha permitido esclarecer el caso por el asesinato de los tres carabineros al sur de Cañete y otras investigaciones de alta complejidad. Reiteramos, Roberto Garrido es uno de los candidatos para la elección del nuevo fiscal regional del Biobío, en un proceso que busca él o la reemplazante de la actual fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena. En Concepción, Biobío, la radio.
El Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles condenó al ex sargento de Carabineros, Luis Mancilla, por los tres delitos frustrados de parricidio, femicidio íntimo y homicidio. Los detalles con Maricel Venegas.
Tras 10 jornadas de juicio oral contra el ex carabinero Luis Mancilla Garrido, por unanimidad se condenó por femicidio íntimo, también por dos delitos de parricidio, esto contra sus hijos, y también por homicidio simple, todos frustrados en el año 2020, el 5 de noviembre en la ciudad de Los Ángeles. Han indicado en el tribunal que las pruebas gráficas, documentales y testimoniales fueron clave, además de los testimonios entregados por bomberos para acreditar la participación de este ex sargento de carabineros, Luis Mancilla Garrido, como autor de estos tres delitos en carácter de frustrados. La magistrada Cari Videla Beltrán, bien digo, del juzgado de garantía, leyó este veredicto condenatorio. Como magistrada presidente del juzgado, el tribunal consideró dolosa también la actuación del ex sargento de carabineros, por lo que la sentencia se conocerá el sábado 30 de mayo a las 13:30 horas. A través del Ministerio Público, la fiscal Ana María Molina solicitó 13 años de presidio mayor en su grado medio, dos penas de 12 años por el parricidio de sus parricidio frustrado de sus dos hijos y 8 años por femicidio íntimo frustrado contra su expareja Janet León. En tanto, Cernameg, a través de la querellante Carla Martínez, solicitó que se aplique al acusado 15 años de presidio mayor en su grado medio. En tanto, el Centro de Apoyo a Víctimas, a través de la querellante María José Solodre, se adhirieron a lo solicitado por el Ministerio Público y el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género en torno a las penas para Luis Mancilla Garrido, como indicábamos anteriormente, ex sargento de carabineros. El querellante Julio Muñoz, quien representa a la hija mayor de Janet León, se adhirió también a las penas solicitadas por el Ministerio Público. En tanto, la defensa de Mancilla Garrido, Pedro Larrere, solicitó algunos atenuantes, pero no quiso referirse a una pena determinada. Quedó entonces pactado para este próximo 30 de mayo, donde se conocerá la sentencia definitiva para este ex sargento de carabineros, entonces declarado culpable de estos tres delitos en calidad de frustrados. Bio Bio, la radio.
La Corte de Apelaciones de Concepción recibió los argumentos de la Fiscalía sobre los delitos que busca imputar al destituido fiscal de Los Ángeles, Rodrigo Durán, como miembro de una asociación criminal. La defensa, si bien admitió la entrega de información sobre causas del Ministerio Público, sostuvo que se trató de faltas administrativas y no una comisión de delitos. Fabián Polanco tiene el reporte.
Fueron los ministros de la quinta sala de la Corte Penquista quienes escucharon los alegatos sobre la querella de capítulos que presentó el Ministerio Público contra el exfiscal de Los Ángeles, Rodrigo Durán. La Fiscalía Regional de Ñuble, a cargo de esta investigación por corrupción judicial en la capital provincial de Biobío, busca formalizar al destituido persecutor por los delitos de asociación criminal, violación de secreto y negociación incompatible. Durán es esposo de la abogada Andrea Romero, actualmente en prisión preventiva, a quien, según la Fiscalía, entregaba antecedentes de indagatorias abiertas contra sus clientes o actuaba derechamente en favor de los imputados. José Luis Andrés, abogado del ex persecutor, descartó los argumentos del Ministerio Público, asegurando que se trató de faltas ya reconocidas por su representado.
Aquí no existe asociación criminal. Don Rodrigo Durán Fuica, en tanto fiscal del Ministerio Público, jamás entregó información secreta a nadie, ni a su esposa, ni a ningún delincuente, sino que estamos ante infracciones administrativas, y lo cierto es que esos hechos justificaron que hoy día don Rodrigo Durán esté fuera del Ministerio Público.
La Fiscalía de Ñuble espera que la querella de capítulos sea acogida de manera de poder formalizar a Durán, asegurando al abogado asesor del Ministerio Público, Francisco Soto, que las pruebas están y que lo administrativo no inhibe la acción penal.
Él fue objeto de una investigación administrativa interna en el Ministerio Público que terminó con su destitución, pero eso no obsta a la posible existencia de delitos. Acá nosotros creemos que sí hay antecedentes importantes respecto del delito de violación de secretos. Del delito de asociación ilícita, eso ya fue establecido tanto por el Tribunal de Garantía como por esta ilustrísima Corte. Creemos que ya estaba lo bastante avanzada la investigación para efectos de poder que se formara causa respecto a él.
Hay una segunda querella de capítulos en trámite que busca formular cargos contra la jueza de garantía de Los Ángeles, Cheri Palomera, a quien se imputa por prevaricación. Esa causa, sin embargo, fue paralizada tras acudir la magistrada al Tribunal Constitucional, según informó el abogado de la Fiscalía Regional de Ñuble.
Su defensa presentó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional suspendió ese procedimiento y, si bien es cierto, todavía no se pronuncia respecto a la admisibilidad, podría mantener esa suspensión hasta que se resuelva definitivamente ese requerimiento.
La Corte de Apelaciones de Concepción dejó pendiente el fallo respecto de Rodrigo Durán, el cual será entregado el 15 de junio próximo y del que dependerá la eventual formalización del destituido persecutor.